Las piezas preparan su movimiento. Torres que vigilan, caballos al ataque. Los reyes y reinas dispuestos a todo. Pero serán los peones y alfiles los que definan el combate. Alfiles y peones. El análisis político de Pablo Fernández. Porque la estrategia no es solo comer fichas de a una.
Hoy también juegan las damas. Hay que tentear el castillo y las llamas que traigan mañanas.
Sí, con una hermosa camisa celeste, con cuello Mao, que hace mucho tiempo no veía, pero me encanta esa camisa que tienes puesta. Te la halago todo lo que quieras. Porque
¿querés cambiar al aire?
Estoy acá en el estudio.
Primero que nada, por un tema estético, para el tuque que no me vea a mí sin remera, que es una cosa espantosa.
No, pero no por un tema estético, por un tema que no corresponde que a mis compañeros los vean sin remera, básicamente, ¿no?
Y segundo...
¿Y en la playa cómo no nos ves?
Claro. Pero vamos a la playa juntos. Un día cuando me invites vamos y ahí nos vemos en malla y en
Y segundo, en que seguramente tu camisa me quede en un brazo a mí.
No, necesariamente porque creo que me queda grande.
No, que quede tranquilo que me quede en un brazo. Está hermosa, una hermosa... camisa celeste cuello Mao, que trae a Pablo Fernández, a nuestro hombre y estratega, al hombre de los alfiles y peones, al hombre que nos cuenta sobre la realidad política y la mirada preelectoral o electoral.
Electoral, no me gusta hablar de electoral. El político vive en elección todo el tiempo.
Te lo hice de gusto para que lo dijera.
La semana pasada estuvimos jugando con esa analogía de el baile colorado y... las canciones que están bailando los distintos candidatos.
Una cantidad de canciones hermosas.
Bueno, hoy traje canciones, pero de otro tenor.
A ver.
¿Por qué? Porque vamos a hablar de superhéroes.
Opa,
los superhéroes son personajes que resaltan del resto de los mortales. Son figuras salidas de cuentos de ficción que persiguen un bien supremo para su comunidad. Son personajes que adquieren un poder especial o tienen algún tipo de fortaleza que les permite combatir con sus rivales buscando superarlos al final de la historia. Son figuras superpoderosas, pero que cada uno de esos superhéroes han aparecido en la historia y tienen una fuerte debilidad que los hace vulnerables contra sus rivales. Hoy en Alfiles y Peones los invito a analizar cuáles son esos superhéroes que los militantes Frente Amplistas están tratando de alentar, protegiendo y pidiéndoles que salgan a la cancha para jugar esa carrera que se les escapó en el partido del 2019.
Ay, me encanta. Me encanta.
Ya sé que van a venir la lluvia la lluvia de críticas y ay, mirá cómo este está hablando del Frente Amplio con superpoderes. Es una analogía de los superpoderes.
Una analogía preciosa para entender.
Que se puede aplicar a cualquier partido, a cualquier dirigente. Y quiero traer, yo tuve la suerte de seguir la campaña de Tabaré Vázquez en el 2014 y la de La Calle en el 2019. Recorrí 20 veces el país de punta a punta. Fue un privilegio que me dio la profesión, que estuvo muy buena. Y ahí vi de verdad cómo para los dirigentes, para los militantes, para los votantes en el interior del país, estas personas son superpoderes. Tienen superpoderes. Son personajes salidos de cuentos ficción. Y incluso en muchos casos son más alabados que cantantes de rock o músicos o artistas.
Elevan absolutamente.
Voy a contar dos ejemplos.
Dale.
Uno fue una señora, me acuerdo clarito, en La Teja, tenía las uñas pintadas con los colores del Frente Amplio. Uh-huh. Y Tabaré Vázquez iba a votar. Era un desborde de gente en el arbolito. Y ella apenas logró tocarle la cabeza que lo llevó a despeinar y la tipa quedó paralizada y tuvo que ser atendida por un médico porque se descompensó. Decía, toqué al taba. La otra es en la conexión que tenía Luis Lacalle Pou con los militantes en cada departamento. Aparte me acuerdo porque, claro, terminaba el discurso y decía, bueno, terminamos, levantamos, nos vamos, volvemos a Montevideo. Él estaba una hora y media sacándose selfie con cada dirigente. Hasta que no quedaba gente en el lugar, no se iba. Y él decía, esto es lo más importante.
Claro.
Esto es más importante que el propio discurso. Por eso digo que para los dirigentes, para la gente que está en la política, para la gente que sigue a estos candidatos, estas personas son superhéroes. Vamos a iniciar con el primer superhéroe de esta liga Frente Amplista que va a salir a combatir en la campaña. Su figura viene del lejano oeste, de tierras de adentro. Conoce el interior del país y está acostumbrado a recorrer largas distancias para conseguir sus objetivos. Su arma letal tiene balas de plata que dirige con gran efectividad a la hora de conseguir los votos. Su punto débil, la soledad en la que cabalga a lo largo y ancho de la interna Frente Amplista, con pocos soldados de peso para el combate. Se suma a la Liga Frente Amplista de estos superpoderes que buscarán reconquistar el poder, Andrés Lima, nuestro llanero solitario.
Claro.
No sé si es un superhéroe que ustedes conozcan mucho, porque es justamente alguien que salió una película hace poco, pero buscamos esta analogía con Andrés Lima, que es hoy el intendente de Salto, porque está solo en esta competencia.
Pareciera hasta el momento que sí.
Está.
Yo creo que en algún momento lo va a tener que entender y acoplarse a uno de los más fuertes que seguramente vengan más adelante y vamos a con qué capa o cabalgando qué.
Bueno,
pero Lima me parece que en algún momento estratégicamente va a dejar, va a seguir cabalgando, pero va a ir atrás de una manada de otros caballos y ya no va a ser el llanero solitario.
Por las llamadas que estuve haciendo, y hay que entender, la interna del Frente Amplio es muy distinta a la interna del Partido Nacional y el Partido Colorado, donde sí hay candidatos que una vez lanzados se bajan. En el Frente Amplio eso no pasa. ¿Por qué? Porque la propia armado de la candidatura tiene que pasar por un plenario. O sea, no es yo quiero ser candidato del Frente Amplio y saco una lista y voy a juntar votos y soy candidato. No. Tenés que presentarte al plenario del Frente Amplio. El plenario del Frente Amplio, ese órgano
sí, con central, sus bases.
Con los votantes, te tiene que aprobar ser candidato y a partir de ahí sí podés competir. Entonces, una vez que lográs esa aprobación del plenario, es muy difícil que te bajes. ¿Por qué? Porque la intención de Andrés Lima hoy tiene un trabajo en Salto que realmente yo estuve con él, tiene un mapa de Salto casa por casa. No es una exageración. Casa por casa lo tiene pegado en su sede, ahora no porque es intendente, pero en la campaña para el intendente, casa por casa va dos veces por año y le deja un folleto pidiéndole el voto. Y cuando va a la casa, él o los militantes que trabajan con él, con un flúor amarillo, hace la Tacho. Cruz en la casa. Dos veces hace esa recorrida. O sea, es un trabajo no
con
de hormiga.
Con lo que es Salto, sí, aparte, sí, ¿no? Sí, porque sí, estamos claro. hablando que es con chillas, o sea, claro, lo no que es Salto.
No es un trabajo de hormiga, es de ultra hormiga, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Sí, sí.
No es lo mismo saltar a un escenario nacional que a un departamento. Y ahí es donde el llanero...
¿Tendrá el mapa de todo el Uruguay con casas, Lima?
La veo más difícil, pero ahí es donde el llanero solitario está un poco más solo. Y los apoyos que tiene son menores. Tiene su estructura de Salto, que no es menor, y tiene el apoyo de lo que es la Liga Federal. ¿Recuerdan aquel sector que impulsó a Darío Pérez en la interna Frente Amplista? Hoy Darío Pérez está dentro del Partido Nacional, lo está trabajando en Maldonado con Antía, y dejó el rebelde dejó ese sector para que lo continúen sus dirigentes.
¿Y quién será Toro ahí?
Y bueno, puede ser algún dirigente de 33 de la Liga Federal que lo acompañe en ese
¿Y plata? Camino. ¿Cuál será su plataforma? El caballo, plata. Jairo Silver.
Él habla de una plataforma humanista y ese intento de volver a la vieja política del mano a mano. ¿Sabés lo que le pasó a Andrés Lima? Te voy a hacer una anécdota. Una vez lo vieron en su primera legislación en la Cámara de Diputados escribiendo a mano mientras estaba la sesión. Y Alejandro Sánchez, el Pacha, que era diputado, va y le dice a Andrés: Andrés, mirá que hay versión taquigráfica. Si claro, vos necesitás, después,
sí.
Dice, no, estoy respondiendo cartas de los vecinos de Salto a mano.
Increíble.
Qué grande.
Ese es el trabajo de hormiga que hace Andrés Lima. Que por eso es difícil que se baje de esta candidatura que él ya comunicó, porque lo que quiere es llegar al Senado.
Claro.
Armar un movimiento nacional para llegar al Senado. Vamos al segundo superhéroe de esta Liga Frente Amplista, y en este caso es un hombre de la capital que ingresó a la política con el objetivo de llenar un espacio vacío y así adueñarse de la histórica bandera serenista. Su arma letal, la suma de poderes y un grupo de centro izquierda que cuando se reúne lo hace más fuerte y le dan la capacidad electoral de llegar a una precandidatura y tratar de quedarse con esa bandera de Danilo Astori. Su punto débil, las dudas en parte del grupo que hasta hoy lo apoyan y que antes de marzo deberán tomar una definición. Si siguen con él o se abren a apoyar a otros candidatos. Estamos hablando justamente de Mario Vergara, que en este caso es nuestro Capitán Planeta.
¿Por qué elegiste Capitán Planeta?
Por eso mismo que dice la canción.
Corazón, adelante planetario.
El Capitán Planeta es el surgimiento, no sé si recuerdan,
sí, claro,
los anillos que venían en el, sí, en los alfajores.
Eran muchos que se unían y hacían al Capitán.
Eran claro. Tenían esos niños de distintos, sí, planetas que tenían un anillo que cuando se ponían, se complicaban las cosas,
los convocaba.
Convocaban fuego, los distintos elementos, y venía el Capitán Planeta a salvar el planeta de los malos.
Brecha generacional absoluta aquí, ¿no?
No, absoluta. Pero no es tanto, ¿eh? Ahí no es tanto, ahí. 90.
Ni idea que estamos hablando, ¿no?
Capitán Planeta. Era un gran dibujito animado.
Un gran dibujito animado.
Y justamente traemos esta analogía porque.
Es más, deberías buscarlo después para verlo.
Muy bueno, muy bueno en estos momentos donde la naturaleza y el cuidado del planeta está muy instalado. ¿Por qué? Porque Mario Vergara de alguna forma se está convirtiendo en esa figura de la centroizquierda que busca reunificar lo que Danilo Astori dejó. Entonces, ahí los sectores más posicionados dentro de la izquierda, de MBB, Partido Comunista, están claros, tienen su estructura. Pero el astorismo quedó dividido.
Claro. Quedó medio huérfano también, ¿no?
Quedó huérfano. Vos, Astori hace casi 3 años que está dentro de su casa.
No, cuidando, lo vemos.
No, renunció al Parlamento, dejó ese espacio vacío de centro izquierda, que para el Frente Amplio es clave para ganar una elección.
Claro.
O sea,
no hay nadie que
cuando dicen dónde se define la elección, y se define con los del centro.
Y nadie agarró esa bandera.
Mario Vergara quiere agarrar esa bandera. ¿Cuáles son hoy la estructura que tiene? Convocatoria Serenista es lo que, de alguna forma, el paraguas en el que está metido Mario Vergara. Allí confluyen Asamblea Uruguay, que es la de Danilo Astori. Hoy sí. Danilo Astori dejó el lugar para José Carlos Maía, senador. Fuerza Renovadora, que es el sector que creó María Vergara.
Con Lilian Quechichán.
El PDC, el Partido Demócrata Cristiano. Plataforma, que es de Álvaro García, lo tuvimos acá.
No, contaba el otro día.
Magnolio de Dicandia. Ese grupo va a definir en marzo a quién apoya. Tuvimos acá a un importante dirigente de este grupo, como fue Álvaro García, que él decía que de su sector el que veía mejor era Mario Vergara. Uh-huh. Bueno, no está tan decidido, porque hay algunos dirigentes de los otros sectores, por ejemplo, el Partido Demócrata Cristiano o Magnolio, que ven la posibilidad de que se vaya a apoyar otro sector. Entonces,
¿a Dicandia, por ejemplo?
No.
Ahora sí.
Ah, que se apoya otro sector más arriba. Más arriba.
Entonces, la fecha clave para Mario Vergara y para Convocatoria Serenista es marzo. En marzo van a definir cuál va a ser la estructura, a qué candidato van a apoyar, y ahí puede o fortalecerse Convocatoria Serenista o romperse y confluir en otro sector. Mario Vergara está lanzado y él quiere ir por esa candidatura. ¿Por qué? Porque es la forma también de... Él sabe que tiene un caudal de votos más reducido que los otros competidores.
Yo creo que él tiene un bastión importante dentro del frente porque tiene estos subgrupos que podrían llegar a estar alineados detrás de él. Hay que ver en marzo, como vos decís, si efectivamente lo respaldan. Si lo respaldan, creo que perfectamente podría entrar como Capitán Planeta
y
unir a todos alrededor, juntar fuerzas con sus puños e intentar dar la carrera.
Y quedarse con la bandera de Danilo Astori. Ese es el objetivo.
Y con una banca en el Senado.
Y solidificar desde el Senado, si no es que no, el Frente no gana la elección, ese espacio serenista.
Quiero hacer una pausa, un paréntesis, abrir un paréntesis en este momento para halagarte, Pablo, por la siguiente razón. Al pensar en un espacio... Hoy hice spoiler, seguí para adelante y miré cuáles son los próximos superhéroes que se vienen.
No se puede con este botín. Sí,
no, adelante, por favor.
La ansiedad me asesina. Quiero halagarte porque...
El que viene es tuyo.
Quiero halagarte por lo siguiente. Porque podías, al hacer un espacio de analogía entre políticos y superhéroes, podrías haber caído en superhéroes muy recientes, ¿no? Por ejemplo, toda la movida Marvel, que se ha instalado con mucha fuerza. Y no caíste en esa. Te fuiste a superhéroes muy tradicionales. Llanero Solitario, acabas de decir. Capitán Planeta.
No me quemes el que viene.
No voy a quemar el que viene. Lo que digo es, te fuiste a las bases del cómic. Te fuiste a las bases de la creación del superhéroe, sobre todo con el que vamos a venir a hablar ahora. Pero después vi que metiste un par más actualizados. No está Marvel. Quiero que sepan los fanáticos de Marvel. Marvel no va a estar. Va a estar DC, Sí, va a estar de
seguro,
ser.
Pero el que pero viene, el que
el
viene,
que viene no está en ninguna de esas ramas.
Yo eso, el llanero solitario es un superhéroe que conocí por mi abuelo León.
Claro. Yo leía mucho llanero solitario.
El padre de mi padre. Y este que viene es un superhéroe que yo conocí por mi abuelo Salvador, el padre de mi madre. Así que
este más por televisión, capaz.
Este es más por televisión.
El otro claro. Más por cómic.
Este es un superhéroe que pelea contra el imperio. Su popularidad ha cautivado a militantes frente a amplistas como pocos. Logró una carrera meteórica con un fuerte espalda popular, pero luego decidió recluirse en su interna y bajar su perfil. Su arma letal, la marca registrada de la hoz y el martillo, y un grupo político chico, pero muy militante y muy potente. Su punto débil, la falta de apoyo de sectores grandes que lo catapulten a una candidatura con chances reales de ganar la interna. Es así que le damos la bienvenida a Óscar Andrade, nuestro zorro en esta Liga de Superhéroes Frente Amplista.
Un superhéroe que ya estuvo, que ya fue candidato, ¿no?
Exactamente, que ya conoce lo que es la interna y eso también es un punto a favor, porque el miedo escénico de una candidatura y los errores no forzados los tiene cubierto.
¿Ahora aprendió algo de eso?
Seguramente todos de cada carrera aprende. Yo no tengo la respuesta, pero lo que sí hemos visto en Óscar Andrade, y por eso traemos al Zorro. Zorro es un superhéroe que de alguna forma se maneja en la oscuridad, en el anonimato, sale de escena, obviamente no se conoce su identidad.
Claro. No, pero aparte
pelea contra el Imperio Español.
Claro. Claro, y es un hombre de poder en la sociedad, cuando no está vestido del zorro, entonces nadie piensa que pueda ser
el zorro. Y va dejando como la estela, ¿no? O sea, el zorro va dejando como su marca, la famosa Z que rajaba una tela y dejaba, aquí estuve yo.
La Z de Superman.
Y Andrade tiene algo de eso, porque en sus declaraciones él siempre deja su marca y él siempre deja su sello impreso donde está. Tiene mucha vinculación.
Y es la marca de la hoz y el martillo, es la marca del Partido Comunista. Yo hablaba con un dirigente comunista para esta columna y me decía, nosotros somos una piedra. Ni nos levantamos ni caemos. Tenemos una base muy firme. Y eso, en una interna del Frente Amplio, donde vota el electorado más duro, de los Frente Amplistas, es importante. Óscar Andrade es una figura que en el último tiempo salió de la escena pública, bajó su perfil, pero que hoy tiene la intención de potenciar su candidatura y así lograr abrir el paraguas del Partido Comunista. ¿Qué es lo que pasa con Óscar Andrade? Que también, así como tiene intenciones personales y sectoriales, también negocia con otras figuras que quieren ser candidato para ver si el Partido Comunista da su apoyo. Y ahora vamos a hablar justamente de ese otro candidato.
Y eso podría bajar su candidatura.
También negoció concretamente estamos hablando que los que quedan son Yamandú Orsi y Carolina Cose. Él fue a negociar también con Yamandú Orsi. O sea, Orsi lo fue a buscar. Orsi tiene intenciones de ser presidente, lo fue a buscar. Y lo que trató de acordar es, che, vos me apoyás en la nacional y yo te dejo la carrera para la departamental. ¿Cuál es el problema que pasó con eso? Que en lo departamental de Canelones, Orsi no tiene reelección, apareció una figura muy importante del Partido Comunista, una figura joven de renovación, que está muy posicionada para lo que va a ser la elección departamental. Con lo cual, Orsi se queda sin carta de negociación y Óscar Andrade no tiene por qué ir a negociar con Orsi cuando no hay nada para negociar. Estamos hablando del hijo de Marcos Carámbula, Matías Carámbula, un dirigente joven canario que está colocando al Partido Comunista de una forma muy fuerte en Canelones, con lo cual esto también alienta a la candidatura de Óscar Andrade. Si vos estás fuerte en Montevideo, donde sabemos que Óscar Andrade tiene una base sólida por el Zunca, y estás fuerte en Canelones, donde tenés un candidato de renovación que es la novedad,
¿por qué no ir?
¿Por qué no ir?
Igual creo que Carámbula no le da, ¿eh? No creo que le dé.
¿Por qué? Vos decís que el sucesor de Yamandú Orsi está mejor posicionado para esa departamental.
Sí, y además creo que no le dan en cuanto a su popularidad.
Bueno, él está decidido, Matías Carámbula está decidido a ir por esa competencia y lo que
igual hay políticos muy conocidos que siempre fueron muy conocidos por no solamente un departamento sino que el país y que pocas veces ganaron. Larrañaga fue uno.
Sí, claro.
Sí. Gente muy conocida, gente que iba al interior y le daban la mano, saludaban las porteras en Montevideo. Era un muy conocido político de larga trayectoria y, sin embargo, nunca pudo ganar.
Decíamos que Óscar Andrade ha conversado con los dos grandes competidores de esta interna y vamos a meternos justamente en uno de ellos. Desembarcó en la carrera apalancada por sus padres políticos que lo colaboraron en la carrera. Es la única sobreviviente del plantel de Vázquez del gabinete y hoy pelea por volver a recuperar ese continente. Es la única mujer de esta integrante de la Liga Frente Amplista. Su arma letal busca el voto de opinión, su perfil técnico y de defender el legado del dos veces presidente de la República, Tabaré Vázquez. Sale a mostrar su gestión. Su punto débil, el manejo de los fondos públicos en inversiones que buscan posicionarla, pero que en algunos casos se terminaron convirtiendo en un cetro de kriptonita. ¿De quién estamos hablando justamente en esta liga Frente Amplista de superhéroes? De Carolina Cose y la Supergirl, porque en este caso no sería Superman, sino Supergirl. Es la única sobreviviente del bastión de Tabaré Vázquez. Y eso es un punto muy fuerte a favor de Carolina Cose. Es la única mujer en esta lista. Eso también es un punto a favor. ¿Cuántas veces nos preguntamos en qué momento Uruguay va a ser gobernado por una mujer? El otro día se lo preguntábamos a Gustavo Pineda, no por el simple hecho de ser mujer, sino porque Carolina Cose ha logrado construir una carrera
en la política. Tenemos mujeres muy políticas en esta campaña que se nos viene.
Sí, sí, mucho más que en la anterior.
A diferencia de otros.
Mucho más que en la anterior. Y eso también puede posicionarla. ¿Por qué Superman? Y bueno, porque es una de las competidoras fuertes en la interna Frente Amplista, pero además toda esa fortaleza que la coloca en un lugar de relevancia en la discusión entre Frente Amplistas, también tiene esa debilidad, esa kriptonita que hablo cuando se le critican esos centros de debilidades en inversiones. Todo lo que la hizo crecer también al mismo tiempo la pone en cuestionamiento. Antel Arena, inversiones en Antel que hicieron perder recursos con el tema de la fibra óptica. O sea, levantar el perfil tan alto también te genera los costos de críticas directas.
Y en el sillón municipal también tuvo sus contradichos. La Junta no la ha apoyado, no le han aprobado los préstamos que ya ha solicitado para hacer las grandes reformas sanitarias que quiere hacer en la capital. O sea que también dentro de este podio del lugar de poder y de protagonismo que tiene como la mujer del Frente Amplio, como la Supergirl, el sillón municipal también la ha traído bastante dolor de cabeza.
Creo que a ella no le hubiese gustado la heroína que le elegiste.
¿Cuál le hubiese gustado?
Y te digo por qué, me parece.
A ver.
Porque Supergirl siempre va a ser la mujer que tiene los poderes de Superman.
Bueno, pero en este caso yo elegí a Superman.
Claro.
Entonces ella es una de las.
No
de
me los... gusta que que reconozcan primero al hombre que la mujer, te hubiera dicho.
Bueno,
acá no le hubiera gustado.
En este caso yo elegí a Superman, que es el personaje más conocido, pero claro, como estamos hablando
parece,
de una mujer.
Me parece. Capaz que Capitana Marvel le hubiera gustado más. Que es la más poderosa, una de las más poderosas de
un universo. No es muy imperialista para Carolina Cose.
Pues, en realidad, Capitana Marvel es un extraterrestre. O sea, viene...
Y Superman también.
Y bueno, por eso te digo, o sea, creo que le hubiera gustado de Capitana Marvel.
¿Cuáles son los apoyos que hoy tiene Carolina Cose? El primer partido grande que tiene es el Partido Socialista. Mm-hmm. Pero justamente el Partido Socialista en estos momentos está muy debilitado y ha perdido
muy magro
gran parte de sus figuras históricas y más recientes. Constanza Moreira, el sector de quien ya ha sido precandidata en el Frente Amplio, intentando competir con Tabaré Vázquez. El Partido por la Victoria del Pueblo es otro de los sectores que está decidido a apoyar a Carolina Cose. Y el nuevo espacio de Rafael Michelini, esto es un dato de las últimas semanas, ha iniciado algún tipo de conversación con Carolina Cose a ver si puede confluir un espacio de centro-izquierda. Otra de las figuras que lo vemos trabajar codo a codo con Carolina Cose es Pablo Ferreri, el ex viceministro de Economía, que hoy está en el equipo de asesores y también pretende trabajar en un espacio, armar un nuevo espacio serenista. Como han visto, el espacio serenista es algo que se está disputando entre gran parte del electorado del Frente Amplista y cada uno que quedó huérfano de ese astorismo está saliendo a confluir. no son espacios grandes. Y ahora sí nos vamos a meter con el candidato que tiene la espalda grande, grande. Esa es una de las debilidades que tiene Carolina Cossi, que en una interna le puede terminar jugando en contra.
Me encanta el superhéroe que elegiste para el último candidato.
¿Ese es tu favorito?
No, no, me encanta la analogía, me encanta, me parece muy inteligente.
Vivía en una posición de comodidad. Era una figura más de un grupo con un líder indiscutible y exitoso, pero el paso del tiempo lo llevó a tener que salir a marcar su propio perfil y a pelear para convertirse en el nuevo líder y conductor de ese imperio político. Su arma letal, el búnker político y la espalda que le da esa artillería que lo convierte en el más fuerte, con el armamento más fuerte. Su punto débil es un debutante en lo nacional, deberá salir de su zona de confort para trabajar y cautivar a la ciudad gótica que lo impulsa. Estamos hablando justamente de Yamandú Orsi y el Batman, claro, que saldrá a competir con la Supergirl o Superman.
¿Sale de Ciudad Gótica o no sale?
Sale de Ciudad Gótica, que es Canelones, está lanzado, está trabajando para su candidatura y tiene, como dicen, tienen a la máquina. En política dicen, ¿cuál es la máquina? El MVP. El MVP es el sector político con más caudal de votos, más fuerte.
Es el motor del Frente Amplio. El que hace que la maquinita funcione también, ¿no? Históricamente.
No sé si es el motor del Frente Amplio, porque decir que el motor del Frente Amplio se podría decir que el Frente Amplio funciona por el MVP. En lo electoral quizás sí. En lo electoral es crucial.
En este tema que estamos hablando ahora es lo que pesa.
Es crucial. Para este superhéroe traje dos canciones. Esta es la clásica canción de la película de Batman, pero sé que a Mauro le gusta ir a los 60 y me había pedido la otra, así que también se la dejé por ahí.
Ah, ya, pues. Pero ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué Batman será? ¿El de Tim Burton? ¿El de Christopher Nolan? ¿Este de Adam West? ¿Cuál será?
Yo creo que...
Espero que no sea este, porque este...
¿Sabes qué? Yo creo que va a ser este.
Ah, pero ahí...
¿Por qué? Porque en el Batman de inicial, la trilogía esta que conocimos en el último tiempo, el centro era Batman. ¿Mm? Y en este de Adam West, ¿sí?, era Batman y Robin.
Sí.
Y él necesita un Robin en la vuelta para que lo apalanque y para que lo proteja en esa campaña.
Es más debilucho este, me parece, físicamente.
¿Quién será el Robin de Batman?
Bueno, hay que ver, hay varias figuras que están trabajando para eso. Quería traerles para cerrar, los apoyos que tiene Yamandú Orsi, o el MVP, sin duda. Pero parte de convocatoria, lo habíamos dicho, de convocatoria, aquel sector que tenía Mario Vergara... Sí. Podría venirse para apoyar a Yamandú Orsi. Parte de los socialistas, y con esto voy a decir un tema que se está conversando en los últimos días. Hay viejos dirigentes socialistas que están yendo a buscar a Daniel Martínez en estos días.
¿Qué?
Para que vuelva a la política. Esto es un dato que conseguí hace unos días, hablando con gente del Frente Amplio para esta columna. Me dijo, Daniel Martínez está recibiendo... varios golpecitos en la puerta.
Pero como para que sea precandidato.
No. Para que vuelva a los escenarios políticos.
Y lidere lista en el Partido Socialista.
Y lidere algo. Uh-huh. Lidere algo. Hay muchos socialistas desperdigados. El otro que está en esta vuelta, ayer se lo preguntamos y no lo quiso decir, es Richard Reid. Uh-huh. Richard Reid ya ha dicho que le gusta a Yamandú Orsi como candidato y va a sacar un sector seguramente apoyando a Yamandú Orsi. El otro sector es la vertiente artiguista. Y se está armando un centro con alguna figura del sector empresarial importante que va a entrar en el apoyo a Yamandú Orsi. Se está empezando a rearmar.
Perdón. Sería a nivel de lista, parezco, ¿no?, bien, chico, dice, perdón.
No puedo decir el nombre por el momento porque justamente fue... Lo manejé en off the record y no lo puedo presentar en el momento. Lo que digo es, sí, es una figura muy importante del sector empresarial que quieren catapultarlo, uh-huh, en el terreno político para que
traer empresarios a la política, porque así les fue a Novik. Pongo una pregunta sobre la mesa. Orsi, ¿tendrá a un Robin o una Supergirl a su lado? No hablo de Cose puntualmente.
Una batichica.
Gracias por meterme en el mundo de superhéroes que desconozco absolutamente.
No me doy cuenta en quién estás pensando, pero...
Pregunto en la general.
No lo sé. Yo imagino que va a ser más un Robin. Para cerrar, te traigo el último dato que se conoce de las encuestas.
Dale,
y acá es lo importante de ¿a quién le importa que haya 5 candidatos y a quién le importa que haya 4? A Yamandú Orsi, para sus intereses, para ganar la interna, le interesa que haya 5 candidatos.
Que se divida más.
Lima, Vergara, Cose, Orsi y él. A Carolina Cose, obviamente, le interesa que haya 4 candidatos. ¿Para qué? Para que Oscar Andrade la apoye. Porque es clave, pasa a ser clave. Por eso es tan importante el Partido Comunista. Orsi, en la última encuesta de equipos consultores de finales del año, tenía 44% de la intención de voto de los Frente Amplistas. Cose, 32%. Y empecé a hacer números. Andrade, 12%. Vergara, 4%. Y Lima, 2%.
Andrade es...
Si Cose logra un acuerdo con Andrade, estamos hablando de una interna Frente Amplista
4-4-4-4.
Muy cerrada.
4-4-4-4, da justito ahí.
Muy peleada. Creo que la interna del Frente Amplio, que se visualizaba como más clara, va a ser más competitiva de lo que imaginamos. Vamos a tener mucha tela para cortar y muchos superiores para ver en qué baticueva andan.
Tremendos alfiles y peones que nos trajo Pablo Fernández. Tremenda columna. Me encantó lo que elegiste y lo que pusiste. Y los superiores que elegiste, porque no caíste en el lugar fácil, en el lugar común. Te fuiste a superiores de muchas décadas atrás. Te fuiste, no te subiste a la ola de Marvel, por ejemplo, que podría haber sido muy fácil subirse a ella. No, te fuiste a buscar un género solitario, te fuiste a buscar un zorro. Y eso me gustó muchísimo.